Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana en la que se nos comunica que celebrará en junio de 2014 un encuentro bilingüe para personas responsables del voluntariado dentro de Europa. Colaborará en este proyecto la Generalitat Valenciana. El objetivo de este encuentro será facilitar mecanismos para la potenciación y desarrollo de la figura del responsable del voluntariado. Saludamos, como cada viernes, a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos siguen en directo o en diferido por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. Iniciamos la edición de 16 de mayo de 2014, como es habitual, con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migrólogo Papaval ha preguntado a la ciudadanía sobre que el 45% de la ciudadanía teme sufrir torturas si es detenido, según un informe de Amnistía Internacional. En Barrio Valencia, Lucas el Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San José, entrevistará a Manuel Alonso, uno de los líderes de las protestas del barrio burgalés de Gamonal, que nos comunicará cómo está la situación actual de sus reivindicaciones. En nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cedsala, Carmen Salabert y Vicenta Pérez nos informarán sobre las Brigadas de Acompañamiento 2014 que organiza Cedsala. En 33 Ventanas al Mundo tendremos el testimonio de un gallego, Antonio Pan, que emigró a Venezuela y que en la actualidad tiene 85 años. La contaminación de los alimentos es algo que preocupa cada vez más a los consumidores. En Mirada al Consumo, el ecologista Antonio Arnau nos hablará de los contaminantes del pescado y su efecto sobre la salud humana. La seguridad alimentaria será el tema que desarrollaremos en el espacio Desde el Arroyo. Tendremos como invitados a Vicent Garcés, miembro del Centro de Estudios Rurales y Agrícolas Internacionales, CERAI, Antonio Arnau, ecologista. Participarán en la entrevista Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Marta Pedrajas, profesora de filosofía, Dora Isabel Quintero, periodista, Carlos Meseguer, abogado y Carlos Verdés, divulgador del vegetarianismo. La Luna Salía Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Amnistía Internacional ha presentado el informe titulado La tortura en 2014, 30 años de promesas incumplidas, en el que destaca que 45% de los españoles temen sufrir torturas si son detenidos. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta cuestión. Escuchemos.
Me parece un poco fuerte llegar hasta el punto que te pase eso, y no creo que llegara la idea de que me pudieran torturar. Me imagino que respetarían mi integridad física.
Eso es una injusticia, es la habitual que ya en el mundo. Por desgracia, el poder abusa del poder. Tenim que patirlo com no fem una revolució, però el problema està que si fem la revolució el que Puigdemont farà el mateix. El món tota la vida, si tu mires la història, el que està dalt és el que viu i el baix està pixotejat. La política i el poder és com les altures. Quan tu i jo estem parlant, sabem com som. Quan jo me puxe a ir dalt, ja te veig un poquet, però quan me puxe en un avió, dic, mira quin insecto, i te pise.
Me parece lamentable que en un país como este, con la democracia que se presume que hay, salgan esos informes. Me he quedado sorprendido y me parece fatal.
Igual esto ha salido por las últimas manifestaciones, las denuncias de brutalidad policial, el tema de las pelotas de goma y todo eso. Supongo que todo eso está creando alarma social y se debería de tomar medidas para evitar esto, que en un país teóricamente del primer mundo democrático salgan estas informaciones. Un poco triste.
Sí, estoy dentro de ese 40%. Es un recurso de la policía bastante empleado.
Eso es una aberración muy grande. No tiene ni pies ni cabeza. No es de sentido común.
Yo creo que los españoles pueden tener miedo a lo que es fuera de las fronteras de la Unión Europea, Estados Unidos, todo esto. Por poner países, el África subsahariana, por ejemplo, y los españoles sí que pueden tener más miedo de ser torturados, pero por la visión que puedan tener.
Aquí ya hay policía que ha hecho mal uso de su cargo, de su autoridad, y sí que ha sobresalido de los límites que su propio cargo tiene y se han sobrepasado muchas veces. Por ejemplo, una chica la dejaron tuerta en una manifestación. Sí que han salido varios casos de gente que le han dado palizas, policías locales incluso, que se han creído superhéroes. todo el conjunto del país va mal. Nadie se escapa.
Un porcentaje de esa naturaleza sugiere poca confianza en las fuerzas de seguridad.
Sí, pues si es prácticamente la mayoría de la población, quiere decir el poder que tiene los cuerpos del Estado, la policía y la Guardia Civil, que les permite el Estado y que justifica la violencia. O sea, el Estado condena la violencia, pero las fuerzas de seguridad del Estado sí que la pueden ejercer, ¿no? Entonces tenemos esa paradoja y esa contradicción. Entonces es normal que prácticamente la mitad de los españoles tengamos miedo a una tortura, a una represalia de esas fuerzas del Estado. Me parece condenable que realmente los cuerpos del Estado son un elemento para proteger a los ciudadanos de un Estado y no para atemorizarlo. Entonces es condenable y es un problema político, como muchos problemas políticos tenemos en España.
Me parece absurdo, ¿no? El tener miedo a ser torturado en la época que vivimos me parece fuera de lugar.
Me parece que refleja todavía la situación bastante lamentable de los derechos humanos en España. Que la ciudadanía tenga ese temor refleja que no hay confianza en la policía, en las instituciones y que no se ha eliminado la tortura del todo.
Es un miedo un poco irracional, pero tiene algo de sentido porque el presupuesto para los policías ha aumentado cuando presupuesto para educación o ayudas a las familias que más lo necesitan se ha reducido. Tiene bastante sentido ese miedo que la gente tiene.
Las últimas medidas que está tomando el gobierno, la ley Mordaza y todo eso, pues da un poco de, no miedo, pero sí que parece que puede cambiar un poco la cosa de cómo estaba hasta ahora.
Es muy verídico eso, porque no solo las personas de aquí, sino también los inmigrantes que encierran en centros CIES, creo que se llama, y eso dificulta la integración, y menos en un país que se llama europeo y democrático. Eso no tiene nada que ver con la realidad, porque no nos hace a todos igual, y eso que se llena tanto la boca de decir que la justicia es igual para todos y que todos tenemos los mismos derechos, no es solo más que etiquetas que de cara a la galería nos hacen sentir mejor, pero nada tiene que ver con la realidad.
Con ese porcentaje no estoy de acuerdo. Puede que algún caso haya, el 40% me parece una barbaridad.
Considero que no lo sería, vamos, que se respetarían los derechos humanos, aunque me detuvieran. Pienso eso, vamos. En otros países no lo sé, pero aquí no.
Yo tengo miedo a que me azoten antes de que me detengan, a que me apalen con la porra. Sí que he oído casos de gente que ha escrito sobre ello, diciendo que no les dejaban apagar las luces en el calabozo y no les daban de comer, ni medicinas estando heridos. La verdad es que no me planteo que me detengan, pero si me detuvieran tendría bastante, bastante miedo a lo que pudieran hacer. Creo que no les controla nadie.
Yo evito que me detengan, pero obviamente están habiendo muchos casos de que se están comentando que están habiendo torturas, a lo mejor no, pero malos tratos de no tratar bien al detenido.
No conozco a nadie que me haya dicho que tiene miedo a que lo torturen en los calabozos de aquí.
Me asombra que la gente se piense que en España pasen estas cosas en la actualidad, pero puede pasar. Hoy en día la corrupción es algo muy presente en España.
Buena cuestión. Amnistía Internacional, haber sacado sus datos de fuentes fidedignas, yo creo que en cualquier sociedad, y más la nuestra, más del 70% tiene más miedo a que la torturen, me pongo yo el primero, a que te asesinen. En muchos países, ahora mismo en Colombia, en países del mundo árabe, salen a las manifestaciones con ese sentimiento de que te pueden matar o torturar. Aquí hay una traba que es el miedo al miedo y el miedo a que nos torturen o nos tengan 5 días en un calabozo, y eso es lo que yo creo que nos paraliza y nos anestesia. Estos informes siempre vienen bien para que la gente tome un poco de peso lo que se está haciendo en otros países, y aquí yo creo que actualmente, por lo que sabemos o por lo que yo sé, en el País Vasco aún se sigue torturando. Yo opino un poco como unos amigos que me dijeron que estaban en México, que no les importaba que les volaran la cabeza, pero no caer en manos de ningún narco, porque algunos de ellos en sus mansiones tienen un gran lago con cocodrilos y todos sabemos de qué se alimentan.
Que tengan miedo me parece normal.
Conozco bastantes policías y sí que sé que alguna vez se pasan de la raya. Yo personalmente miedo no tengo, pero porque conozco gente en ese mundillo. Sí que está un poquillo mal la cosa y a veces se pasan de la raya. No se puede hacer nada, es una mafia que está amparada por la ley.
Cualquier persona debería de tener miedo a la tortura. En general, todo el mundo debería de tener miedo, no solo el 45% de la población.
Viendo la clase de represión que estemos teniendo, por ejemplo, a la hora de manifestarse, expresar libremente lo que tenemos de ideología, sí, creo que es un poco normal que tengan miedo. Ese miedo ha sido creado a base de haber sufrido represión. O sea, que no es un miedo que no exista.
En las comisarías se torturan.
Yo también tendría miedo. No soy español, pero tendría miedo igualmente.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital, recogidas por el migralólogo Papa Bala, que ha preguntado qué opina usted sobre que el 45% de los españoles teme sufrir torturas si es detenido, según un informe de Amnistía Internacional.
Consideramos que haya una nueva ley de participación ciudadana para que los vecinos digan cuáles son sus problemas, que tengan un acceso más directo al ayuntamiento y que las mismas juntas de distrito tengan de verdad la posibilidad de mejorar la ayuda al vecino a través de los mecanismos que se estimen oportunos.
Francisco Albert, presidente de la Asociación de Vecinos de Marchalenes.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El día 10 de enero de 2014 se iniciaron las protestas vecinales en el barrio burgalés de Gamonal, debido a la decisión del ayuntamiento de esta localidad de financiar con 8 millones y medio de euros la construcción de un bulevar sobre una de las principales arterias de esta ciudad. El 17 de enero de este año, el alcalde de Burgos, el popular Javier Lacalle, anunció el cese definitivo de este proyecto. En La Luna sale a tiempo radio, para conocer la situación actual de esta zona, Lucas El Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio de San José de Valencia, entrevistará a continuación a uno de los líderes del movimiento vecinal de Gamonal.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Barrio Valencia. Bienvenidos a esta nueva edición. En la primera quincena de este año, un reguero de pólvora recorrió todos los medios de comunicación y las redes sociales, con la noticia de que el pueblo del barrio de Gamonal se había levantado en protesta contra una actuación urbanística del ayuntamiento. Ha transcurrido algún tiempo desde que hubo aquel proceso y hoy vamos a hablar con Manuel Alonso, que fue una de las personas implicadas, miembro de la plataforma por Gamonal, miembro de la comisión que estuvo negociando también con el ayuntamiento, de cómo está la situación en estos momentos. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes.
Nos gustaría que nos dijeras un poco el origen de esta protesta, porque la protesta fue contra la construcción de un bulevar. algo que aparentemente parece ser positivo.
Más que en el bulevar en sí, fue también en un aparcamiento subterráneo que obligaba, quitaba muchas plazas superiores y obligaba a la gente a comprar unas plazas de garajes. Era un elemento especulativo que querían obligar a los vecinos a comprar plazas de garaje, reduciendo el estacionamiento fundamentalmente y obligando a la gente, si quería tener un vehículo, a comprar una plaza de garaje. El movimiento especulativo, en resumen, es ese. El bulevar luego reducía el tráfico en un sitio concreto, pero lo ampliaba, lo trasladaba a otros sitios, a otras zonas del barrio que estaban más tranquilas. Es decir, que el problema del tráfico no se resolvía, se trasladaba de un lugar a otro.
Antes de que se ocurrieran estas protestas, me imagino que debió haber algún contacto entre los vecinos y el ayuntamiento.
Desde que se hizo el proyecto y desde las asociaciones de vecinos del barrio y otras entidades, ya se intentó hablar con el alcalde y con el ayuntamiento. El ayuntamiento no habló de este tema. En verano pasado se han iniciado 3 manifestaciones y diferentes asambleas y el alcalde ha seguido sin negociar. Solamente cuando empezaron los primeros actos, ya de oponernos a que las máquinas siguieran trabajando, etcétera, etcétera, fue cuando el ayuntamiento ya nos llama y acudimos en algún momento, pero yo creo que era más tantearnos a cuál era nuestra postura. Una vez que ya nos tantearon las posturas, tampoco hubo más diálogo.
En aquellos momentos, entonces, es cuando empieza el movimiento. ¿Esto explotó de forma espontánea o hubo alguna organización o alguien que estuviese dirigiéndolo?
El barrio, eso ha sido un barrio muy reivindicativo siempre, es un barrio obrero, muy grande en relación a la ciudad, un barrio que ha tenido la mitad de los habitantes de la ciudad, es un barrio obrero y ha sido siempre un barrio muy reivindicativo a lo largo de la historia. Sí que es cierto que el movimiento ciudadano estos últimos años estaba dormido, pero la experiencia de movilización es importante y la gente, en cuanto ha habido una llamada, se ha movido, ha salido a la calle. Como te digo, el asociacionismo es muy escaso en este momento. Ese es un poco el trabajo que estamos haciendo, ver cómo conseguimos que el asociacionismo sea más estable, que en estas cosas no vuelvan a suceder, no se repitan.
En Valencia tenemos una experiencia similar con el barrio de Cademañal. También sí, sí. Es un problema urbanístico, enfrentamiento al ayuntamiento, pero sin embargo no ha tenido la repercusión fuera de Valencia que ha tenido vuestro movimiento. ¿Creéis que esta repercusión fuera de Gamonal y la cantidad de manifestaciones que se produjeron por toda España ayudó a que vuestra protesta al final tuviese un éxito al menos aparente?
Yo creo que sí que nos ayudó. En principio toda la gente de la propia ciudad que se suma y luego el movimiento que se produjo en toda España. En Madrid, en Zaragoza, en Valencia también, en Valladolid, en todas las ciudades cercanas, en los pueblos incluso grandes aquí de la provincia de Burgos, en Miranda y Aranda. Eso supuso una preocupación por parte del ayuntamiento, incluso por parte del PP a nivel nacional, que creemos que es quien llamó al alcalde a decirle, tómate esto en serio, que estaba muy en serio. La movilización iba creciendo permanentemente, día tras día se notaba. Desde los primeros días a los últimos se fue creciendo mucho la participación de la ciudad, de los propios agentes.
Aparentemente el alcalde dio marcha atrás y paró la construcción del bulevar. En estos momentos, ¿cómo está la situación? ¿Se ha mejorado? ¿Han reestructurado lo que en principio habían un poco destruido? ¿Cómo está en estos momentos el problema?
Yo creo que la movilización es muy positiva en varios aspectos. Primero, las cosas se quedaron como estaban. La calle se ha volvido a su estado inicial, el alcalde se ha tomado más en serio, están haciendo otras cosas que nosotros creíamos. Por ejemplo, una de las cosas que se hace aquí, no sé si en otros sitios, es que se hacen muchas obras nuevas y no se mantienen las viejas. Yo creo que está dando pasos, aunque está negando de que es una cosa fuera aparte que ya estaba prevista, está rehabilitando la Casa de Culturas, se está rehabilitando las casas viejas del barrio, se están haciendo planes para rehabilitarlas, están haciendo bastantes cosas que inicialmente no estaban previstas. Y otra faceta es que en este momento se escucha a mucha gente, por ejemplo, nos lo decía en la Asamblea de Parados, cómo se le está escuchando al ayuntamiento, o a otros colectivos, a otros vecinos de otros barrios. Están en un plan bastante más dialogante.
Otro aspecto que creemos que es importante o que queremos saber es que en aquellos momentos hubo muchas personas detenidas. ¿Han sido finalmente imputadas? ¿Han sido dejadas en libertad? ¿Están bajo juicio? ¿En qué situación se encuentran?
La solidaridad fue muy, muy importante, no solo en la ciudad, sino en otros sitios, y conseguimos sacar con la fianza enseguida, en 2 días, a los compañeros detenidos que no tenían posibilidades de aportar la fianza. A los 2 o 3 días ya no había nadie detenido. Pero el proceso judicial sigue, continúa. No sabemos en qué acabará, estas cosas suelen ser largas. Tenemos experiencia de otros actos aquí en el barrio. Llegaron a pasar hasta 2 años. Está en proceso, sigue habiendo interrogaciones. Sabemos que la policía, la jueza les ha llamado.
Entonces estas personas probablemente pues van a ser juzgadas en un momento. ¿Qué ocurriría si fuesen condenadas? ¿Tienes alguna perspectiva?
Hemos conseguido algunos datos y estamos en otros procesos. Por ejemplo, las entidades bancarias se han retirado de la acusación particular, no van a pedir daños ni nada de esto. Hemos ido a diferentes entidades bancarias a pedirlo y hemos conseguido eso. Estamos también en un proceso de conseguirlo del propio ayuntamiento y esperamos conseguirlo que se retire de la acusación particular. Y a partir de ahí, pues creo que mejoraría bastante la situación de los que estamos encausados.
En caso de que hubiese condena, ¿habría posibilidades de indulto? ¿Pensáis recurrir a este tipo de cosas?
Nos pilla un poco lejos eso todavía. Habrá posibilidades para todo, pero primero tienen que estar condenados. Creemos que el juicio va a tardar en salir bastante tiempo. Esperamos que mucha gente, en muchas personas, se retiren las acusaciones porque no hay fundamento. Hay muchas personas que ni siquiera estuvieron en los actos, que venían de trabajar en ese momento, y creemos que se van a retirar bastantes acusaciones.
En estos momentos, ¿qué otras reivindicaciones tiene el movimiento vecinal de Gamonal? Porque he leído algo de problemas con la sanidad y si el movimiento sigue activo en estos aspectos.
Se está creando una plataforma por la universidad. Sabéis que aquí hay un hospital semiprivado que está teniendo muchos problemas en su propio funcionamiento y que está ahogando las inversiones sanitarias en todo Castilla y León, porque se ha duplicado el coste inicial. Entonces, para primeros del mes que viene va a haber una manifestación que queremos bastante concurrida con respecto a ese tema. En el barrio se está organizando vecinalmente y ahí estamos un poco en el esfuerzo. Seguimos con el tema de los encausados, organizarnos y estamos abriendo cauces de participación ciudadana. Están abriendo encuestas y actividades que están haciendo los jóvenes también en un local que han tomado.
La movilización ciudadana en aquel momento dio mucho que hablar. Como dije, fue un reguero de pólvora, pero prácticamente, si miras la prensa, no hay ninguna referencia ya a aquel problema, excepto el otro día, donde una persona dijo la presión ciudadana paralizó un proyecto municipal y esto demuestra que los ciudadanos pueden cambiar las cosas. Era un político en un mitin que se dio en Burgos. ¿Crees que esto es un poco sacar el tema de forma oportunista o realmente crees en ello?
Ahora estamos en campaña y muchos de los políticos pues utilizan el tema. Pero yo creo que te hay también bastante de razón. Es decir, ya te he dicho al principio que el ayuntamiento está mucho más dialogante, igual también porque está en campaña. Ha habido una protesta vecinal porque se quiere ampliar una especie de bulevar también, porque aquí tampoco era bulevar lo que se hacía. Ferroviario que se queda a la altura de las viviendas, muy alto, que es un nuevo proyecto que ha hecho así muy de repente el ayuntamiento para dar trabajo a sus amigos, los especuladores. Y el ayuntamiento a la primera de cambio ya se ha puesto a hablar con los vecinos. Esas cosas están teniendo su repercusión.
¿Crees que entonces que este movimiento ha mejorado bastante las relaciones con el ayuntamiento? Por las cuestiones que sean, bien porque hay elecciones o bien porque tienen un poco de miedo a este tipo de movimientos.
Los políticos están más dialogantes con los vecinos en general. Otra parte importante es la propia campaña. Pero yo creo que se lo están pensando. Esa falta de diálogo que tuvieron es la causa fundamentalmente de esta movilización. Y yo creo que al menos durante algún tiempo se lo van a plantear.
Muchas gracias por atendernos en esta entrevista.
Gracias a ti.
Ha estado con nosotros Manuel Alonso, miembro de la plataforma Gamonal que desarrolló el movimiento de protesta en el barrio de Gamonal de Burgos. Buenas noches a todos y espero que os haya interesado la entrevista.
hemos impulsado una propuesta que es el Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, que es la expresión de las mujeres donde decimos no creemos en la fuerza de las armas, creemos en la fuerza de la palabra. Estamos diciendo que las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra, por lo tanto no queremos la vinculación ni de las mujeres ni de nuestros chicos y chicas a la guerra. Y esta expresión es a nivel nacional, donde ya muchas organizaciones, más de 50 organizaciones, han venido apostándole a esta propuesta de las mujeres.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Gloria Amparo Suárez, presidenta de la Organización Femenina Popular de Colombia.
Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar lo bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio quincenal que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buena vesprada.
¿Qué tal, Vicenta?
Hola, Enrique, buena vesprada.
¿Qué tema vamos a desarrollar esta tarde?
En el programa de hoy anem a hablar de las brigades del 2014 que organiza CEDSALA. CEDSALA du molts anys organitzant brigades de solidaritat, però no estaria mal recordar què és CEDSALA.
CEDSALA, Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica, és un moviment de solidaritat popular i política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen eixa lluita. Solidaritat política entesa com la identificació i suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Quines són les tasques de CEDSALA?
Les tasques de CEDSALA principals són denúncia, conscienciació i informació. Suport polític a les organitzacions populars del Tercer Món, l'agenda de solidaritat, brigades de solidaritat i treball, el programa de ràdio. I després també participem en totes les plataformes i en totes les lluites d'ací del país. Com el tema d'avui són brigades, quins països són els que se van guany a les brigades?
En guany es fan brigades en Colòmbia, Paraguai, Salvador i Guatemala. Quins són els objectius per a fer les brigades en aquests llocs?
Nosaltres responem a les necessitats i a les propostes que ens venen d'allí. Sempre hem dit que tenim tres objectius aquestes brigades. Un seria anar i conèixer la realitat, un altre estar allí compartint en ells aquesta realitat i després a la tornada així donar-ho a conèixer i inclús ficar-se a treballar en alguna organització. També crec que és important és que les brigades no se fan per anar a ajudar, perquè quan tu no vas a ajudar és perquè està per damunt, sinó que seria anar i compartir en ells la realitat.
Com vos havíem dit abans, les brigades que fa CEDSALA són El Salvador, Colòmbia, Paraguai i Guatemala. voldria fer-vos una xicoteta explicació de lo que es fa en cada país i podríem començar, per exemple, per El Salvador.
El Salvador és el país més xicotet d'Amèrica Central. Després d'un llarg període de guerra civil que va assolar el país, es varen firmar en 1992 uns acords de pau entre el govern i la guerrilla. Però a pesar d'esta signatura dels acords de pau, la situació d'injustícia i desigualtat continua estant present al país. Les brigades del Salvador es realitzen a una organització en la que treballa Cesala, que s'anomena Nuevo Amanecer, i que té els següents programes. Programa de desenvolupament infantil, on tenen tres guarderies. Desenvolupament comunitari, els desenvolupa amb dones que tenen caixes comunitàries on fan petits préstems. Després també fan tallers de drets humans i tallers de sexualitat. També estan practicant la medicina natural i també tenen una finca productiva on es desenvolupen cultius d'agricultura orgànica.
Arturo, Arturo García, és un hombre bondadoso. És el rei de la alegría, de un sentir maravilloso.
Un altre país que també en brigades seria Colòmbia.
Les brigades en Colòmbia se realizan con la red de hermandad y solidaridad con Colòmbia, que está formada por organizaciones sociales colombianas, europeas y americanas. En estos momentos en que en La Habana se adelantan diálogos de paz entre el gobierno y la insurgencia, se está produciendo un recrudecimiento de la violencia contra las organizaciones sociales y colombianas. Una de las prioridades que definimos es la de combatir las violaciones de los derechos humanos para dar aliento a las organizaciones de base y luchar contra la impunidad. El acompañamiento se organiza según tres modalidades, con internacionalistas que viajan por primera vez al país, con los que tienen experiencia política y con internacionalistas con manejo de conocimientos específicos. Las brigadas a Colombia se realizan en cualquier época del año. En los meses de julio, agosto y septiembre, la actividad de las organizaciones sociales suele ser intensa porque allí no son vacaciones. En estos momentos, estas organizaciones organizan diferentes encuentros en torno a la problemática minera, petrolera e hidroeléctrica. En agosto se celebrará en Bogotá un juicio ético contra las empresas transnacionales. Y además se prevén misiones de acompañamiento y observación en otras regiones del país. Què podria dir de les brigades de Guatemala?
Guatemala, també coneguda com el país de l'eterna primavera, té 13 milions d'habitants, dels quals un 65% són indígenes descendents dels maies, una de les civilitzacions més avançades de l'Amèrica precolombina. Després de 36 anys de guerra civil, en desembre de 1966 se firmaren els acords de pau a Guatemala entre el govern de la nació i la Unitat Revolucionària Nacional Guatemalteca. Després de 16 anys d'esta signatura, estos acords estan lluny de complir-se. Avui Guatemala és una democràcia molt fràgil. Continua, d'alguna manera, sent hostatge dels militars i del capital. En estos moments, la lluita està centrada en la defensa dels recursos naturals que les transnacionals volen esquilmar. Seria com la terra, mineria, hidroelèctrica. Les brigades a Guatemala principalment van dirigides a les comunitats d'indígenes, més que res perquè és on més propostes hi han i també perquè és on està la població més marginada. Quan arriben a Guatemala, es realitzen unes reunions en diverses organitzacions per a conèixer diversos punts de vista. Seria el Centre d'Estudis de Guatemala, que és el CEG, que estos donen una visió general, el Front Nacional de Lluita, que és un sindicat, el Comitè d'Unitat Campesina, que és Camperol, i després també el moviment Suquimpo, que té diverses organitzacions. Les tasques que faran seran en Xela, en San Marcos, Totonicapán, se farà alfabetització en les dones indígenes, temes agrícoles, medi ambient, després organització comunitària i formació i capacitació. Una altra tasca també seria alfabetització en educació bilingüe intercultural, i també foros i seminaris que se participarà en ells quan se realitzen. Pues pues ahora estaría Paraguay.
Abans de comentar les brigades a Paraguay, voldria dir que el passat 21 d'abril es van celebrar eleccions. El vencedor va ser el candidat de l'Associació Nacional Republicana Partit Colorado, un partit del dictador Stroessner que va estar 60 anys al poder. Guanyà les eleccions Horacio Cortés, un empresari que compta amb greus acusacions de tràfic de drogues, contraban, evasió de divises i llevat de diners. Les brigades que se van a fer en guany a Paraguai se fan en tres organitzacions. Una és Cunyaroga, que és una organització feminista que treballa contra la violència de gènere. En esta, les brigadistes col·laboraran en programes de ràdio, assistiran a treballs que realitzen amb les dones, assistiran a xerrades informatives i visitaran algunes de les ONGs de la zona. L'altra organització és ACADEI, Associació Campesina del Desarrollo Integral. És una organització camperola de naturalesa gremial, política i tècnica. Allí els brigadistes tindran xerrades informatives sobre el lloc i visitaran els diferents projectes que tenen. La tercera organització és ASAGRAPA, Associació Campesina de l'Alto Paraná, que està situada en l'anomenada Triple Frontera, és a dir, Paraguai, Argentina i Brasil. El treball amb ASAGRAPA serà d'acompanyament. La presència d'estranger és important perquè es veja que se'ls dona suport des d'organitzacions d'altres països del món. Es visitaran diferents comunitats camperoles, se farà assistència a les reunions d'aquesta organització i se col·laborarà també amb la ràdio comunitària. En el programa de hoy queríamos recomendaros la lectura de un libro, BDS por Palestina, el boicot a la ocupación y el apartheid israelíes. Está escrito por Luz Gómez y en ediciones de Oriente y del Mediterráneo. Un libro sobre la campaña del boicot, desinversiones y sanciones contra la política de ocupación ilegal de territorios y el apartheid contra la población palestina ejercida por los gobiernos del Estado israelí. Una campaña cívica al alcance mundial que, al igual que la llevada a cabo contra el apartheid sudafricano, se propone acabar con las desastrosas políticas contrarias a los derechos humanos fundamentales de los sucesivos gobiernos israelíes con la complicidad de las grandes potencias. El BDS, en palabras de la editora del libro, Luz Gómez, se ha convertido en un instrumento eficaz de movilización social y presión política contra la permisividad de los gobiernos contra la ocupación y el apartheid israelí. En la agenda de los próximos días os proponemos para el martes día 20 a las 8 de la tarde, y enlazando con el tema del programa de hoy, habrá una reunión de brigadas en el local de Cersala, Roger de Flor 8, bajo, a las 8 de la tarde. El martes 27, último martes de mes, concentración delante del CIES de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir su cierre. Y el 28, concentración por el tema del aborto en la Plaza de la Virgen a las 8 de la tarde. Os esperamos. Nos despedimos de todos vosotros y vosotras y os esperamos en el próximo programa dentro de 15 días de Nuestro Norte es el Sur. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Carmen.
Así 15 días podremos estar en antena nosotros en Nuestro Norte es el Sur.
Pensamos que la paz es fruto de la justicia y sin justicia no puede haber paz. Y por lo tanto, para que haya justicia tenemos que escuchar al otro y tenemos que considerarlo como persona, tenemos que dialogar, escucharles y saber lo que nos quieren decir, lo que nos pueden decir y cómo ven ellos la situación actual.
Sodar, sodar, dis mi terra semiclau.
Enrique Lluch, miembro de Justicia y Paz.
Si vos escribe, nunca escribe. Si vos que senta, esquece. A te día que vou voltar.
www.lalunasalea.tiempo.radio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
En el espacio 33 ventanas al mundo tendremos la oportunidad de escuchar a un emigrante gallego de 85 años que decidió emigrar después de la guerra civil a Venezuela en busca de bienestar para él y su familia. La historia de las naciones es como la del ser humano, tan cambiante como la vida misma.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración, lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque, come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Caimán, se va al Caimán.
Soy Antonio Pan García, soy de La Coruña, Ayuntamiento de Oleiros. Me casé después que me licenciaron del ejército, pero ya debía tener mis 24 o 25 años. Y fui cuando me decidí ir a Venezuela.
La emigración de españoles y españolas en algunos periodos del siglo XX fue significativa, especialmente la gallega. Muchos motivos puede haber para que se produzca el fenómeno migratorio. Como señala el profesor José Antonio Vidal, la emigración gallega en el siglo XX tiene causas mayoritariamente económicas, pero también hay otras de índole psicosocial. La huida del servicio militar, la inducción, la emulación del indiano triunfador o el espíritu aventurero de la juventud. Para Antonio Pan, la decisión de emigrar a Venezuela se produjo por razones económicas.
La emigración siempre existió, no puedo dar la fecha, porque desde hacía años que la emigración iba. Cuando de Cuba, para cortar la caña, eran todos gallegos y iban por poco dinero y trabajaban de sol a sol. Como la moneda era un poco alta, pues estuvieron allá cortando caña, antes de la guerra. Después de la guerra fue cuando nos fuimos todos, la avalancha para Venezuela. Una vez terminada la guerra, pues claro, no había tanto trabajo. Cada uno se dedicaba a lo que podía. No pasaron hambre ni mucho menos, el mar es muy grande. Y uno pues compraba una barquita, iba a pescar y de ahí siempre sacaba algo. Todo muy duro, porque había noches que había que estar toda la noche pescando. Calamares, gambas, porque el mar de Galicia es muy rico. Viene el pulpo, viene los calamares. Para mí no valía. Entonces decidí emigrar como emigraban los demás.
Aunque Venezuela es un país de cultura española, donde la lengua que se habla es el castellano, lo cual facilita la comunicación para un español o española, los inicios de Antonio en este país latinoamericano no fueron fáciles porque dejaba en Galicia a su familia.
Cuando llegué, tienes que buscar dónde vas a dormir. Y claro, te ves un poco triste y me cachen, Dios. Si sé esto, no ven. Allí se hablaba castellano, español, ¿cómo se habla aquí? Solamente cambiaba las cosas, que allí esa vaina no me gusta. Yo no sabía lo que era, esa cosa no me gusta. Nada más que eso. Pero como trabajaba con ellos, yo me fui adaptando. Fui en la construcción, yo llego allí y digo al dueño, mire, por favor, ahí hay un letrero que dice que no se necesita personal. Dice, ¿y usted qué sabe hacer? Bueno, yo soy ferrallista. Y me dijeron que sí, que para trabajar. Empiezo a trabajar, y me puse a hacer fundaciones para meter los pilotos donde va a ir el edificio y todo eso. Pero ya en cuanto te acomodas, pasan los días, como dice Machín, y así pasan los días. Y yo desesperado, vas entrando en calor, tienes confianza con los compañeros, porque si tú trabajas, los que están a tu lado están contentos. Y yo después trabajaba por mi cuenta, tenía empleados, yo les pagaba lo que mandaba la ley. Había mucha gente de Galicia y todos me venían, ¿tienes trabajo? Sí, si no venías conmigo. Había muchos albañiles, electricistas, carpinteros, encofradores de todo. Tuve yo solo mucho tiempo y yo tengo llorado hasta incluso, porque yo cuando me acostaba estoy solo. Pero como sabía que mi gente en España lo estaba pasando bien, pues ya estaba tranquilo. Eu queríame casar, miña nai non teño roupa, e entón a madre, casa miña filla, casa, que unha perna tapa a outra, para vir a xunta a min, para vir a xunta a min, bailaba la cara, jalupín. Eu queríame casar, miña nai dime que cedo, ela como está casada, non sabe as ganas que eu teño, xa fun a marín, xa pasei o mar, xa comi naranxas do teu naranxar.
El pueblo gallego está diseminado por numerosos países del planeta y una constante en ellos ha sido organizarse en centros gallegos, no solo para ayudar al inmigrante gallego que lo necesitaba, sino para reforzar su identidad, divertirse y defender sus derechos.
A los 2 años hemos creado el centro gallego y gallego que venía allí al centro, le buscábamos trabajo y si estaba necesitado pues le ayudábamos en todo lo que fuera, pero todo muy bien ordenado. Teníamos el mejor club de Venezuela, el Centro Gallego. Venir gratis a todos los eventos que hiciéramos. Baile, con orquesta, restaurante. Y ellos venían, efectivamente, y nosotros les prestábamos todas esas ayudas. Yo llegué a ser presidente de la Comisión de Fiestas, en el que traía las orquestas. Por eso aprendí todas estas canciones. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta es así.
Para Antonio, su eldorado particular fue Venezuela, donde la comercialización del petróleo que existía en las entrañas de la tierra enriqueció no solo al país, sino también a muchos inmigrantes.
En aquella época tenía mucho petróleo, y entonces la moneda era más que el dólar. El bolívar era más caro que el dólar. Venezuela dio mucho a Europa, muchísimo. Porque la moneda, tanto en Francia, como en Italia, como en Holanda, como en España, rebasaba todos los límites. El bolívar acababa con todo. Valía en todo el mundo. A los Estados Unidos, muchísimo. Donde la moneda tenía más potencia era en Venezuela, el bolívar y el dólar de los Estados Unidos. La moneda mexicana estaba muy baja, Guatemala igual, y en Argentina había mucho trabajo. Y el sueldo no era malo, era como en Cuba. Ganabas un sueldo, muy bien, pero de aquello, más nada. Para mí todo Sudamérica ha sido grande siempre. Se fueron los americanos y se murió todo, porque los americanos se quedaban un tanto al gobierno por sacar el petróleo del lago de Maracay. Yo llegaba al mes y si tenía 100 bolívares eran 7.500 pesetas en España. Que mi señora cuando vio aquello no lo creía. Y yo le escribí diciendo, no es así, aquí el bolívar vale tanto. Abrimos una cuenta en el banco y yo entonces yo mandaba al banco directamente. Mi señora, como vio que yo todos los meses le mandaba dinero, pues las 2 hijas que quedaban, en vez de ir a un colegio de pago, las metió en una donde van a estudiar aparte.
El reagrupamiento familiar es necesario para el emigrante, sin el cual es difícil asimilar tanto cambio en sus vidas. Antonio Pan y su familia decidieron finalmente regresar a España, donde también encontraron trabajo y el aprecio del que lo conoce, como sucedió en Venezuela.
Tan pronto yo me acomodé y me puse bien, pues lo primero que hice fue llamar a la familia. Entonces mis hijas quedaron con los abuelos, y ella, mi señora en paz descanse, vino para ayudarme a mí. En cuanto hemos juntado dinero, ella vino a buscar a las hijas y se vinieron para junto a nosotros. Y estuvimos así muchos años hasta que nos hemos venido a España. Siempre lo mejorcito que hay, por muy pobre que sea. Y cuando llegó mi familia, imagínate qué contento me puse. Yo tenía piso, estaba todo arreglado ya cuando ellos vinieron. Mandé a mi señora a España para que pasara un mes de vacaciones con los papás de ella. Y en ese punto fue cuando compró el piso. Yo le mandaba el dinero, pagó el piso y cuando nos fuimos, que acordamos de irnos, ya teníamos el piso. todo amueblado, no faltaba nada. Y en España pues también encontré trabajo. Vine a Valencia y me buscaron una portería aquí en Fernando Católico. Tuve 15 años de portero. Vino ella, me ayudó y eran dos salarios, porque yo me jubilé y ella cobraba por la portería. Y mi hija esta de que me ayudó mucho, porque ellas se vinieron con mi señor. Esta no quiso saber nada más de ella. Yo me vine, una que hacía mucha calor y otra que tenía a mis hijas que estudiaban conmigo. Mi señora, el trópico, como se dice allí, no le caía bien. Siempre tenía dolor de cabeza. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta.
Este reportaje pretende ser un homenaje a tantos emigrantes españoles que tuvieron que salir de su tierra en busca de una vida mejor, con el deseo de que esta experiencia nos haga comprender más a los inmigrantes que residen en España en beneficio de todos.
Todos los campings, independientemente de la categoría, pero todos tienen que tener los siguientes servicios, que sería recogida y entrega diaria de correspondencia, vigilancia, recogida de basura, servicio telefónico, sala de curas, un botiquín de primeros auxilios, asistencia médica concertada. Esto último puede ser sustituido en el caso de que haya un centro de salud muy próximo. Y sobre todo también tiene que aparecer un cartel donde ponga que existen hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios.
Lucía Peris, Unión de Consumidores en la Comunidad Valenciana.
La Luna Salía a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Pescados como emperador, atún, panga, perca, truchas de piscifactoría están en cuestión por la presencia de contaminantes. La propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad
ha redactado un informe en el que recomienda que los niños menores de 3 años y las embarazadas no consuman pescado como el atún rojo, emperador, tiburón o lucio. Para Ecologistas en Acción, los límites de seguridad establecidos por la Unión Europea son menos estrictos que los establecidos por el Comité Mixto FAO-OMS de expertos en aditivos alimentarios. Para indagar sobre esta cuestión de los contaminantes en el pescado y su efecto sobre la salud humana, tenemos esta tarde con nosotros al ecologista Antonio Arnau. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenas tardes.
Me gustaría, si te parece, empezar por conocer las causas de por qué los médicos, los nutricionistas, ponen tanto hincapié en que, sobre todo embarazadas, deportistas, niños, consuman lo que se denomina ácido graso DHA.
Los omega 3, que es como son conocidos y como nuestros oyentes conocerán, son ácidos grasos del llamado colesterol bueno, que ayudan a que las grasas de origen animal, que se llama el colesterol malo, combinadas, se quemen y por tanto se eliminen. Eso baja el nivel de colesterol, ese tipo de ácidos grasos de origen vegetal, normalmente, y que están presentes también en los pescados grasos. El problema es que esos pescados grasos, la grasa es un recipiente para los contaminantes persistentes bioacumulables, y esos pescados grasos contienen más contaminantes que los pescados más magros.
Vamos ya a hacer referencia, Antonio, a los contaminantes. Quizás el más significativo sea el mercurio, pero hay otros que también me gustaría que habláramos. ¿Qué es el mercurio? ¿De dónde procede y cómo se vierte ese mercurio al medio marino?
El mercurio es un metal que llevamos empleando 3.500 años. Además, tiene una producción y un consumo anual muy elevado, que está cifrado en 50.000 toneladas al año. Todo ese metal, una vez usado, va al medio ambiente. No se tiene cuidado. Allí va a la tierra. De la tierra, la lluvia y los microorganismos que lo van asimilando acaban en el mar. Por el efecto de la lluvia, los ríos, los vertidos directos, acaba en el mar. En el mar, los microorganismos marinos lo digieren y lo convierten en una sustancia mucho peor que el mercurio, que es el metilmercurio. Y a partir de ahí, esos microorganismos, los peces pequeños se los van comiendo, los peces más grandes se comen a ese más pequeño, y al final de la cadena trófica, ¿quién está? La especie humana. Y esa es nuestro problema. Nosotros vamos absorbiendo todos los contaminantes persistentes que son bioacumulables en los animales. En este caso, en los peces, en los mariscos, hay muchos tipos de contaminación. El problema al que tú estás refiriendo del mercurio es que, como nunca se elimina, el mayor depositario es el animal más longevo, porque a lo largo de la vida va comiendo más cantidades y, por tanto, las especies más grandes y las que viven más años son las que tienen más contaminantes. Nosotros somos la especie animal que más contaminantes tiene dentro asimilados en su organismo.
Aparte de este mercurio, ¿qué otros contaminantes podemos destacar?
¿Hay el pescado? En el pescado y en todas partes, porque el problema es que todo lo que vertemos a la atmósfera, de una manera u otra, acaba en la cadena alimentaria. Y una vez en la cadena alimentaria, el último eslabón de esa cadena es el hombre. Entonces todo acaba revirtiendo. Es decir, la única forma de acabar con los contaminantes es dejar de contaminar, es dejar de verter incontroladamente productos tóxicos a la atmósfera, porque de una forma u otra acaban llegando a nosotros. Ahora, por ejemplo, hay uno que se está dando cuenta de los riesgos que tiene, que son los fetalatos. Los plásticos blandos, las clásicas botellitas de plástico del agua, aparentemente no tienen ningún problema. Lo que ocurre es que con el calor pasa al líquido que contenga. Se puede combinar. Por ejemplo, si tenemos las botellas de agua al sol, y es algo que eso nunca se puede descartar en la cadena de transporte, que esas botellas estén al sol, pueden combinarse. Por ese motivo es una sustancia que está prohibida, pero desgraciadamente solamente está prohibida en los biberones para niños y desde hace muy poco tiempo, no llega a 2 años que está prohibida, porque claro, efectivamente en los biberones de los niños se vierte la leche muy caliente y los niños empiezan a absorberlo. Desgraciadamente los niños son los que tienen mayores índices de contaminantes en relación a su peso, porque comen más en relación al peso, kilo, y lo vienen acumulando ya desde la madre, desde la placenta, desde la leche materna, todo lo que tiene la madre lo va absorbiendo él. Pero efectivamente, antes o después irá a un comedor escolar en el que se le darán pescados, y generalmente ahora esos pescados baratos, como la perca, que son sujetos de riesgo.
Después, si te parece, hablamos sobre la panga y la perca. ¿A qué órganos incide fundamentalmente el cuerpo humano esos contaminantes? ¿O quizás al sistema nervioso?
A todos. El problema es que se va acumulando. El problema es que no son muy fiables los estudios y hay mucha discrepancia entre los distintos informes sanitarios y médicos. ¿Por qué? Pues porque los médicos te recomiendan tomar pescados. Porque, claro, estamos hablando de la contaminación del pescado, pero la carne también tiene otro tipo de problemas por los tratamientos de estabulación y de cuidado de crianza intensiva que tiene, desde las hormonas hasta los antibióticos que se les colocan, que parece ser que tenemos más tolerancia a los antibióticos por culpa de que los tomamos ya en pequeñas dosis en los animales que comemos. Pero en el caso de los pescados, es que, por un lado, los médicos te recomiendan tomar pescado, porque sus grasas pues son más digeribles, es una fuente de proteínas y de minerales muy importante y es un alimento sano si no ha recibido esos contaminantes. El problema es que, desgraciadamente, esos contaminantes están ahí y esos pescados lo tienen. Lo que hay que hacer es tratar de combinarlos de la forma más inteligente. Por ejemplo, yo nunca recomendaría que se tomen más de dos veces a la semana pescado. Sobre todo, hay que tener en cuenta lo que decíamos antes de la cadena trófica. Contra más grande es el pescado que ha vivido más años, más contaminantes tiene acumulados. Es cierto que una de las cosas que recomiendan a las ancianas y a los ancianos es el salmón. El salmón sí que es un sujeto de mucho riesgo, sobre todo porque no es salmón de río ya. Es salmón de piscifactoría y allí se combinan muchos más factores de riesgo.
Vamos a hablar, Antonio, sobre el pescado panga y perca. ¿De dónde proceden y qué mineral está presente en ellos? Porque parece ser que no es el mercurio. Es un pescado que está en ámbitos, en líquidos de agua dulce.
Sí, son pescados de agua dulce. Hay una historia y un documental que creo que muchos de los oyentes conocerán, que es como en el lago Victoria, que era el mayor productor de penca, fue saqueado para la exportación, dejando a la población con hambre porque vivían de esa pesca y fue expoliado el lago. Actualmente, como se ha hecho esta pesca intensiva, se cultiva en régimen de piscifactoría, aunque sean los propios lagos, y luego pues hay aviones rusos, antiguos cargas del ejército que vienen a cargarlo y se distribuye por todo el mundo. El otro es en un río de Vietnam y también en régimen de piscifactoría. En el lago Victoria pues aún deben quedar algún ejemplar suelto, pero fueron prácticamente exterminados por la pesca intensiva, que es otro de los graves problemas, que estamos vaciando los mares. Los mares están cada vez más pobres en cuanto a pesca porque se hace una sobrepesca intensiva realmente preocupante. El problema de la piscifactoría es varios. El que tú dices en el lago Victoria es muy contradictorio porque, por ejemplo, en series de 10 no se encuentran a veces ese contaminante, pero en otras series de 100 a lo mejor aparecen 6 o 10. Es muy dispar las contaminaciones que llevan. ¿Por qué? Pues porque allí no hay depuradoras, no hay vertidos. Vete a saber en qué partes del río se han vertido sustancias o se han tirado restos de una explotación minera o cualquier cosa.
¿Y hasta qué punto, Antonio, la harina de pescado que comen estos peces de piscifactoría es un elemento también contaminante?
La harina, el problema es que es de los restos y los restos no están bien tratados. Hay problemas de contaminación bacteriológica y de microorganismos. Lo que se echan es pesticidas y se echan pesticidas que en la Unión Europea están prohibidos. Y eso que la Unión Europea presenta unas moratorias que va prohibiendo muchas sustancias, pero siempre demasiado tarde. Cosas que se conocen que son muy peligrosas desde finales de los años 30 se han empezado a prohibir con moratorias de varios años durante este siglo XXI. Y todas esas sustancias ya están en la atmósfera y ya están en la cadena alimentaria y, por ejemplo, el mercurio no nos lo vamos a quitar nunca. Otras sustancias como los bisfenoles A, que ya han sido prohibidos por fin el año pasado, no tienen esa persistencia, pero motivos de contaminación en los alimentos son muchos. A los alimentos que están en piscifactoría, problemas que reciben tratamientos sanitarios. Las harinas que se les dan de pescados o de restos de matadero. Parece muy crudo decirlo así, pero lo que queda después de hacer el despiece de los animales, de las pieles, de limpiarlas, de barrer el suelo y de sus propias heces, pues eso es lo con lo que se elaboran esos piensos. Y eso es lo que se da en los alimentos de la piscifactoría, unido a grandes dosis de antibióticos y de biocidas para evitar que se mueran.
Vamos a hablar, si te parece, ahora sobre normativa europea. ¿qué límites hay de seguridad para la Unión Europea y si realmente es más laxa esa legislación que, por ejemplo, la americana o la que antes hacíamos referencia de la FAO, Organización Mundial de la Salud?
Lo más preocupante de los índices es que son arbitrarios. Es decir, muchas veces, la mayoría de las ocasiones, parece que esos índices estén calculados de forma que un consumo que estadísticamente es normal esté dentro de los límites permisibles, lo cual tiene dos problemas. Uno, si eso es realmente así, si esas dosis están hechas para poder seguir comercializándolos y no tener que prohibirlos, y tienen un segundo problema, aparte de la falta de credibilidad, que es las dosis que están diciendo como recomendables están pensadas en comer lo que es la media estadística. Claro, un gran comedor de pescado o alguien que coma más de dos o tres veces por semana, o según países, por ejemplo, los índices americanos son más elevados porque la ración que come en cada plato de pescado un americano es significativamente mayor que la europea. Por tanto, los índices de tolerancia que dan allí son más estrictos. Pero eso le puede pasar a cualquier gran consumidor. Simplemente alguien que haga una dieta vegetariana no vegana puede comer esa cantidad de pescado. Ten en cuenta que los análisis que se han hecho, y no te hablo ya de los informes más controvertidos por los ecologistas, sino de la Agencia de Salud Catalana, te dice que los niños están al límite de absorción de esos contaminantes en la dieta que comen media, y las madres llegan a superarlos en los periodos de lactancia que suelen cuidar más la alimentación con pescados.
Para finalizar, Antonio, me gustaría que hiciéramos referencia ahora a ese informe que ocultó el Ministerio de Sanidad en el 2003, porque los datos que habían ellos detectado en ese estudio que habían hecho eran muy elevados en cuanto a presencia de metales pesados, como por ejemplo el mercurio, y tuvo que ser una organización ecologista, en este caso Oceana, la que denunciara esta situación, y finalmente el juez dictaminó que se publicara ese informe, ese estudio.
El informe de Oceana es muy drástico en cuanto al componente de mercurio. Las dosis, ya te decía, que están por encima de lo permisible para el organismo. Pero ya te digo, no hay que coger informes controvertidos, porque la Agencia de Nutricional de Catalana, la de Seguridad Alimentaria, el informe de 2007 ya te dice que la población catalana está en los límites también. Es decir, no hay que irse a informes controvertidos, porque los informes oficiales también lo reconocen. Pero hay dos cosas que aún son peor, que es la combinación, lo que llaman el cóctel de sustancias, que no se sabe las consecuencias que puede tener, y la acción sobre los genes humanos. El problema de la acción sobre los genes humanos es que incluso pueden ser provocadores de cáncer, porque hay un gen que dispara el control de los tumores, que parece ser que algunas de estos contaminantes más modernos puede pararlo, y por tanto el tumor no tiene control genético.
De forma breve, Antonio, recomendaciones últimas para evitar lo posible esa contaminación por pesticidas, metales pesados, etcétera, etcétera.
Para las autoridades sería aplicar el principio de precaución que los ecologistas siempre defendemos, puesto que las enfermedades aparecen muy dilatadas en el tiempo, es muy difícil relacionar la efecto-causa, por tanto hay que aplicar el principio de precaución ante los indicios, no esperar a las pruebas porque entonces ya es tarde. Y de cara al particular, que no se preocupe tanto, porque el problema de los pesticidas, de los disruptores, está en todas las sustancias alimenticias, y lo que hay que hacer es combinarlas al máximo, procurar eso, no comer más de dos veces pescado a la semana. Para tener los ácidos omega 3, tomar menos salmón y más salmonete, que es más pequeño, más joven y por tanto acumula menos, y comer con moderación y volver a la dieta mediterránea, comer mucha más legumbre, que el problema ha surgido al comer demasiada proteína animal directa, de pescado o de carne.
Gracias, Antonio Arnau, ecologista, hasta la próxima ocasión.
los padres y los hijos también tienen que aprender a aceptar, sobre todo aceptar cómo son sus hijos, que evidentemente no son como ellos quieren que sean. No se puede elegir la manera de ser de los hijos. Y creo que está basado en el consumismo, en la productividad, en que todo se elige. Yo elijo un determinado modelo de vídeo, de televisión, y elijo un determinado modelo de hijo. Aquí nos estrellamos todos, vienen las crisis, los choques, porque no se puede elegir una persona, no se puede programar.
Amparo Malea, psicóloga.
De lunes salía a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Nos adentramos ya en el último espacio de esta tarde de La Luna Sale a Tiempo, concretamente desde el Arroyo. Vamos a hablar sobre seguridad alimentaria. Desde los inicios de la evolución humana, el hombre ha tenido dificultades para encontrar alimentos para su supervivencia diaria. Actualmente no es tanto esa preocupación y sí hay una tendencia a que la seguridad alimentaria esté presente porque es un elemento de suma importancia. Desde aquel 1981 en el que se manifestó el síndrome tóxico que causó decenas de muertos y centenares de afectados, hasta el síndrome del mal de las vacas locas, la seguridad alimentaria española ha evolucionado de una forma lenta hasta crear lo que es la Agencia Española de Alimentación. Una frase sobre el proceso de industrialización que conlleva todos los alimentos que generalmente ingerimos la realiza Jesús Sánchez Carrascosa y dice así: la ganadería se ha convertido en una fábrica de carne y se hacen kilos de entrecot, pechuga, lomo o pata de cordero por el mismo método que se fabrican las patas de una silla. En el barómetro del consumidor realizado por la Fundación Grupo Eroski, los consumidores constatan que la seguridad alimentaria en España es notable. Esta tarde nos acompaña en la sección Desde el Arroyo para hablarnos sobre seguridad alimentaria Antonio Arnau, experto en medio ambiente, y Vicent Garcés, que es el presidente del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, CERAI. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Vicent.
Buenas tardes.
Vamos a empezar este tema. Quiero, en primer lugar, preguntarle a Vicent sobre qué es el CERAI, cuándo se fundó y qué objetivos tiene.
El CERAI significa Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional. Es una organización no gubernamental y tiene como función colaborar en tareas de cooperación internacional y también en otras tareas dirigidas al desarrollo del medio rural. Trabajamos como organización no gubernamental tanto en Valencia como en España, como en otros países del mundo, fundamentalmente en el eje europeo, mediterráneo y de América Latina.
Una pregunta para ambos, ¿qué concepto tenéis sobre seguridad alimentaria?
La expresión seguridad alimentaria es una expresión que ha tenido una evolución en el tiempo. Cuando emergió en realidad la expresión fue después de la Segunda Guerra Mundial, fueron las Naciones Unidas al crear la FAO, la Organización Mundial de las Naciones Unidas para las Cuestiones de Agricultura. Al crear la FAO en el año 1945, estableció el término seguridad alimentaria como lo contrario de la inseguridad alimentaria. Y quería decir la necesidad de que los pueblos contaran con la suficiente producción de alimentos como para que no hubiera hambrunas, como que no hubiera dificultades para alimentarse. Esa seguridad alimentaria concebida, capacidad de los pueblos de producir alimentos para garantizar la alimentación de la población, ha sufrido una evolución en el tiempo y en estos momentos seguridad alimentaria representa en los países desarrollados básicamente un concepto relacionado con la salud de los consumidores y la garantía de que los alimentos que se ingieren tienen esa necesaria calidad como para evitar problemas de salud en los consumidores. En cambio, ha emergido en los últimos años el concepto complementario de soberanía alimentaria, que es el que recoge la idea primigenia de la seguridad alimentaria desde el punto de vista de entender soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a alimentarse y a producir sus propios alimentos.
Definimos la seguridad alimentaria como la posibilidad del acceso de todas las personas a los alimentos necesarios para una vida sana y activa, porque es la definición más simple que engloba los dos aspectos que comentaba Vicent. Por un lado, el concepto de seguridad en cuanto a que los alimentos son para tu salud y no para tu enfermedad, es decir, tienen que ser sanos y contribuir a tu bienestar físico y no ser perjudiciales ni tóxicos. Y tiene también el concepto de la accesibilidad de los alimentos, es decir, que todo el mundo tiene como derecho humano, contemplado dentro de los derechos humanos, el derecho a una alimentación de calidad y con seguridad de acceso a ella. Eso implica, como decía Garcés, los dos conceptos, el de seguridad en frente a las intoxicaciones, el de seguridad como soberanía, entendida como la seguridad de que en tu territorio vas a tener acceso a todos los alimentos que tú requieres.
Vamos a presentar ya a nuestros colaboradores de esta tarde en el tema la seguridad alimentaria. Carlos Meseguer.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Carlos Verdés. Hola.
Hola, buenas tardes.
Doña Isabel Quintero.
Hola,
bienvenida. Marta Pedrajas.
Buenas tardes.
Marta Cecilia Ardila.
Buenas tardes.
Cuando queréis, ya podéis formularles preguntas a nuestros invitados.
Me interesa bastante el tema de los transgénicos. ¿Hasta qué punto están extendidos en este momento en nuestro mercado? ¿Y qué ventajas, qué inconvenientes le veis? ¿Qué legislación hay para controlarlos?
La cuestión de los transgénicos es la cuestión de los organismos genéticamente modificados y su relación con la alimentación. Es un tema enormemente polémico. Los últimos años es uno de los temas que alrededor del cual gira un gran debate intelectual, científico y también social. En la medida en que se sostiene una posición por parte de las organizaciones sociales y la ciudadanía en general de que los organismos genéticamente modificados en la alimentación no está suficientemente probado que no tienen efectos colaterales sobre la salud presente o futura de las personas y también sobre el deterioro del medio ambiente. Esa perspectiva, esa opinión, que es muy generalizada, concluye con la exigencia del principio de precaución a la hora de el desarrollo de la biotecnología aplicada a los alimentos y la exigencia de garantías suficientes que prueben ese no deterioro de la salud o del medio ambiente como efecto de la aplicación de los organismos genéticamente modificados. La posición contraria es la sostenida por una gran parte de las multinacionales que se dedican a la producción de organismos genéticamente modificados en la agricultura, sean semillas o sean determinados cultivos, o bien la aplicación de esa producción genéticamente modificada a los alimentos. Esas grandes empresas multinacionales sostienen lo contrario, sostienen que está suficientemente probado que no hay deterioro ni de la salud de los animales, ni de las personas, ni tampoco deterioro del medio ambiente, y desde su perspectiva comercial, económica, pues están aplicando e impulsando el desarrollo de la agricultura de los OGM.
¿Qué estudios hay en cuanto a legislación para detectar y saber con precisión si todas estas sustancias químicas que se les aplican al ganado, a los pollos, sobre todo a las carnes, en la crianza para levantar en poquísimo tiempo las aves y tener determinado número de producción y de engorde, hasta qué punto todo eso puede afectar la salud de las personas? Porque se dice que les aplican muchísimas hormonas y que todo eso lo consume y pasa a la sangre de las personas. Esas condiciones en que son criados determinados pollos, que dependiendo de eso también depende de la clase del huevo y del precio del huevo, que si están criados en una situación que no se pueden ni mover, todo el día tienen la luz prendida y comen y comen y coman, y otros en otras condiciones distintas. O sea, todas estas circunstancias de crianza y de hormonas y de vacunas, ¿cómo está afectando o puede afectar la salud de las personas?
Para responder a esa serie de preguntas, necesitaríamos estudios biológicos y médicos muy firmes que existen, pero muy restringidos y de poca accesibilidad. Pero yo creo que lo más importante, igual que con el tema de los transgénicos, no es demostrar la toxicidad de ellos. Primero tiene que demostrar el productor de ese tipo de productos que son inocuos, que no son perjudiciales. Esa es la primera cuestión. Pero lo que sí que tenemos claro es el problema de oligopolio e industrialización de la alimentación, lo que eso significa para las economías, por supuesto las del sur, las economías rurales, las economías de subsistencia, ese tipo de competencias industriales, y lo que supone para nosotros el dumping que les hacemos con ese tipo de productos industrializados que cobran subvenciones en los países ricos. Por ejemplo, países como Suiza tienen hasta el 70% de subvención a la producción. Ese problema de la monopolización, que viene a ser el que hemos empezado con el de los transgénicos, es los oligopolios que se están formando con respecto a las semillas, y que cuando tú consigas imponer productos transgénicos puedes controlar el mercado porque tienes un valor añadido que necesariamente se va a llevar la multinacional, y no solo porque te tiene que comprar las semillas, no puedes hacer los bancos de semilla, guardar para volver a cultivar, sino que además normalmente los que más están empleando, como el maíz o el algodón BT, todos esos tipos de productos tienen asociados fertilizantes y pesticidas, porque lo que son es resistente a mayores dosis de pesticidas. Eso acaba con las hierbas que no son del cultivo, acaba con las distintas variedades de especies. El maíz se empieza a concentrar en pocas variedades, lo que acaba es con las producciones tradicionales, acaba con un mercado controlado por oligopolios y por tanto restringe la capacidad de las economías locales, de las economías de subsistencia, de poder, lo que han hecho siempre, cultivar la tierra para mantenerse. Y en el norte nos da los problemas de producción intensiva y de que prima la parte financiera de la producción sobre el control sanitario, o simplemente uniformiza la dieta de forma que tienes pocas opciones para mantener esa vida más sana.
Yo quería hacer una pregunta un poco más práctica para la vida cotidiana de todos nosotros. Por ejemplo, si vamos a un supermercado aquí en la ciudad de Valencia, ¿qué porcentaje de alimentos sanos puede que compremos? ¿Pocos, muchos, casi todo es sano o casi todo es insano? ¿Puedes saber de algún modo?
Lo primero que tienes es el derecho a saber por el etiquetado lo que estás comprando, es decir, la trazabilidad de los alimentos, saber de dónde vienen, quién los ha elaborado, cómo están elaborados. Eso es el primer derecho que tienes para, por lo menos, poder escoger.
Lo que hay en los mercados y en los supermercados, en principio es sano. La sospecha universal sobre lo que comemos es mala. Dentro de esa afirmación general que acabo de hacer, la realidad demuestra que hay grandes lagunas, grandes huecos por donde penetra técnicas productivas y objetivos de carácter económico que están haciendo mucho daño. Por ejemplo, antes se hablaba de las vacas locas. Bueno, las vacas locas es el origen de la transmisión a las personas de esa enfermedad. Está en una técnica intensiva de producción ganadera en base a piensos elaborados con determinados ingredientes que han propiciado ese mal de las vacas locas y su transmisión a las personas. O determinadas técnicas de producción intensiva de carácter comercial que se aplica al maíz o a la soja con productos genéticamente modificados cuyo resultado final sobre la salud y el medio ambiente no se conoce. Se están exigiendo etiquetajes muy precisos para que el consumidor sepa lo que puede y quiere o no puede y no quiere consumir.
Mi pregunta es un comentario acerca de la soja, que es un alimento muy nutricional, ¿verdad? Pero ahora me preguntaba en que a uno de la soja la encuentra, digamos, en forma de refrescos. ¿Qué valor nutricional puede encontrar una persona que es, digamos, asidua consumidora de la soja en productos? Porque la soja en refrescos ya viene demasiado procesada. ¿A qué tanto podría equivaler en un producto como, por citar un ejemplo, como estos?
Yo no puedo contestar con total precisión a ese tipo de preguntas, porque para eso hay que especificar mucho de qué estamos hablando, de qué productos, qué ingredientes, qué proceso de producción ha habido. Lo que sí que es seguro es que las técnicas de producción agrícola y ganadera intensivas, hechas con el criterio de maximizar el volumen o el peso de la producción, minimizando el costo de producción para de esa manera finalmente llegar a beneficios mayores, es un modelo de producción agropecuario que está llevando a graves dificultades. Por un lado, a los consumidores en los países desarrollados, en la medida que no hay seguridad sobre la bondad alimentaria y nutritiva de lo que se consume. Pero por otro lado, está produciendo, vía comercialización de productos agropecuarios en el ámbito internacional, situaciones enormes de deterioro de la población agraria en los países en vías de desarrollo y manteniendo situaciones de hambre y desnutrición espectaculares. Yo quiero decir dos cifras. La primera cifra es que en estos momentos hay 2.800 millones de personas en el mundo, casi el 50% de la población del mundo, que tienen problemas de malnutrición o desnutrición o hambre. Las que tienen hambre aguda son 840 millones de personas en el mundo, que pasan hambre todos los días. La población rural del mundo son 3.000 millones de personas, el 50% de la población del mundo rural. Y el 75% de la pobreza, el hambre y la malnutrición en el mundo está en medio rural. Entonces, estas son las contradicciones gigantescas a las que nos está llevando los modelos de producción intensivo. Determinadas políticas agrarias, como la política agraria comunitaria o la política agraria aplicada en los Estados Unidos de América, que apoyan el dumping comercial y el deterioro en esa medida de las capacidades de producción de las agriculturas familiares y campesinas en todo el mundo.
Hablando en esta ocasión, en el espacio Desde el Arroyo, de la seguridad alimentaria. Para eso tenemos con nosotros a Antonio Arnau, especialista en medio ambiente, y a Vicent Garcés, presidente del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, CERAI. Carlos,
respecto a lo que ha comentado antes Vicente, estos problemas de malnutrición y de desnutrición no son ni más ni menos que el contrapeso de una balanza que en la otra parte tiene un platillo, que son los países ricos, donde hay como contrapartida millones de personas que tienen exceso de nutrientes en su dieta y están hipernutridos, por así decirlo. Estados Unidos, el país más opulento, tiene mucha obesidad, por ejemplo, ahí se toman muchos lácteos, muchas proteínas. Entonces, por ver si él también sintéticamente podemos decir que esto es así.
Hay una bipolaridad en el mundo, uno de ellos es el alimentario. Como decía antes, 840 millones de personas que pasan hambre aguda todos los días, casi 3.000 millones que tienen problemas de malnutrición, falta de yodo, falta de hierro, falta de vitaminas en sus dietas alimentarias. Y al mismo tiempo hay graves problemas también de salud, por lo contrario, por exceso de alimentos, mala calidad de los alimentos, problemas de toxicidad de los alimentos o problemas de dietas alimentarias que son en sí mismas nocivas para la salud. Entre otras, por ejemplo, la comida rápida, la comida chatarra, el fast food, son dietas alimentarias que simplemente tienen un criterio comercial, un criterio económico, donde consideran a los alimentos una mercancía y a las personas que consumen también. Esa bipolaridad se está expresando en todo el planeta de manera cada vez más aguda.
Muy gráficamente, esto se ha dicho de forma agitativa muchas veces por los ecologistas, y es que la primera causa de muerte son los problemas asociados a la sobrealimentación de los 800 millones de personas desarrolladas. Y la segunda, por muy poca diferencia, es el hambre y la malnutrición. Eso es lo que se suele decir de una forma más agitativa, y sobre todo por los partidarios de las dietas más estrictamente ecológicas, de los naturistas, que además denuncian los patrones culturales que imponemos desde Occidente a países en desarrollo como Asia, como China, que están produciendo un crecimiento acelerado de la obesidad, y además que eso obliga a esa dieta muy rica en carnes y en lácteos, obliga a destinar el 40% de los cereales de la producción mundial a la alimentación del ganado, que con la presión poblacional que tenemos en estos momentos, muchas veces se acusa a ese tipo de producción de carne intensiva de ser una de las que provocan la carencia de cereales en las dietas del sur. Lo cual es discutible porque hasta el momento nadie ha demostrado que hagan falta alimentos, sino que alimentos hay suficientes y lo que falta es el derecho, ejercerlo, a acceder a ellos. Ese es el problema básico, el plantear la alimentación como un derecho humano y por tanto el papel de los estados en garantizarlo, que es lo que vuelve a entroncar con todo el principio.
Os recuerdo que tenemos con nosotros esta tarde a los colaboradores Marta Pedrajas, Doña Isabel Quintero, Carlos Verdés, Carlos Meseguer y Marta Ardila. Otra cuestión que me gustaría comentar, haciendo ya referencia a lo más cercano a nosotros aquí en Valencia, ¿qué presencia de nitritos, nitratos, mercurio, materiales pesados de riego de las hortalizas, verduras con aguas residuales, cómo nos afecta a nuestra salud? ¿Qué seguridad tenemos?
Otro aspecto importante, el de la contaminación de las aguas subterráneas o superficiales, la contaminación del suelo, derivada de determinadas prácticas de cultivo, malas prácticas de cultivo, o derivadas de la presión del modelo de producción intensiva que obliga en muchos casos a utilizar productos fertilizantes y fitosanitarios que sobreutilizados pueden ser muy contaminantes. Entonces ahí hay un problema que al final llega al consumidor por la vía de, por ejemplo, dificultades de encontrar agua de calidad que no sea el agua mineral, el agua de pago. Cada vez es más difícil encontrar agua saludable, agua no nociva, que no sea la de pago. Y eso es un problema grave en Valencia, en España, en Europa y en el mundo. No somos una isla, al contrario, hay el problema del agua y la calidad del agua es un, para consumo humano, es uno de los graves problemas del mundo de hoy. Después, la contaminación por la mala calidad de las aguas de riego contaminadas, su transmisión hacia determinadas producciones agrarias de consumo humano o consumo animal, es otro problema añadido que tiene que ver con el primero. Y a eso hay que hacerle frente con prácticas de cultivo adecuadas, sanas, pero también poniendo los medios para que los agricultores puedan producir en esas condiciones. Hay que mejorar los sistemas de descontaminación, hay que mejorar los sistemas de producción para que sean menos contaminantes, hay que mejorar las infraestructuras de todo tipo para luchar contra esa dificultad.
¿Cómo puede ser, por ejemplo, que en una ciudad como Valencia, con tantas infraestructuras, con tantos recursos, con tantos medios económicos, cómo puede ser que tenga una de las aguas menos potables del mundo, más asquerosas, por ejemplo, de beber, en lo que casi todo el mundo coincide, sobre todo la gente que tiene la suerte de beber un agua pura o limpia normalmente, y viene aquí? ¿Por qué, por ejemplo, una ciudad como Val d'Uixó ha instalado un sistema de osmosis inversa que abastece a toda la ciudad y que permite un agua muy pura y de muy alta calidad, equivalente a las mejores aguas embotelladas, y aquí en Valencia no tenemos nada remotamente parecido? ¿No será efectivamente que lo que se está favoreciendo es un negocio de aguas, digamos, minerales?
Tampoco hay que exagerar las cosas. Dentro del consumo que hacemos de agua, el agua de boca es muy bajo. Es decir, el problema del agua es un problema de la producción agrícola, que es la que se lleva el 80% del consumo. Entonces, esos problemas son los de la agricultura. El uso por arriba de su capacidad de recarga, es decir, de su ciclo natural de los acuíferos, es lo que provoca problemas de calidad en el agua, en las cosas que son más graves, en el agua que utilizas para el riego y en el agua que utilizas para el abastecimiento de las ciudades. Efectivamente, hay mejores métodos de depuración de las aguas y mejores posibilidades de aprovechamiento de ese agua. Eso ya sí que depende de quién lleve la gestión y cómo se lleve esa gestión. Cuando tú privatizas ese tipo de gestiones, la verdad es que es muy difícil garantizar el derecho a que ese agua sea de determinadas calidades. Cuando hablamos de seguridad alimentaria y hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de un derecho humano que hay que garantizar para las generaciones de ahora y para las futuras, lo cual implica la necesidad de conservar el medio ambiente y la capacidad de producir alimentos en las condiciones en que lo recibimos, para poder considerar que ese derecho se puede transmitir a las generaciones futuras. Y eso implica no hacer un uso exhaustivo que acabe con el recurso, por ejemplo en el caso del agua, y desde luego significa sacar lo que son los temas de alimentación, que son un derecho, sacarlos en lo posible del circuito económico, o al menos que el Estado garantice ese acceso a todos.
¿Cuánta dosis de calcio o de cal puede soportar el organismo para llegar a constatar o a que se le configure determinada enfermedad?
Los problemas de contaminación sobre los alimentos, entre ellos el agua, considerado como necesidad vital de las personas humanas, es un problema que está en la raíz de muchas enfermedades. La Organización Mundial de la Salud cada 2x3 hace recomendaciones sobre cómo influye la alimentación sobre la salud. Hay una relación directa. Y cómo atajar muchos problemas de la salud de las personas a través de la garantía de los alimentos que se consumen. Esa es una parte que ya hemos hablado. Los detalles concretos de cada uno de los alimentos, de cada uno de los ingredientes de la dieta humana, habría que traer aquí un nutricionista, a expertos en materia alimentaria estricta. No soy nutricionista. Ahora, lo que sí que afirmo es que hay una relación directa entre las formas de producir los alimentos y las formas de comercializar esos alimentos y la salud de las personas en estos momentos. Y que esa relación, producción, comercialización y consumo, es la que hay que analizar con mucho detalle para llegar a conclusión.
Tomamos el último impulso, la luna sale a tiempo, para hablar sobre seguridad alimentaria en la sección Desde el Arroyo. Tenemos con nosotros dos invitados, Antonio Arnau, director del espacio Los Límites para la Vida, del programa La Luna Sale a Tiempo, y Vicenç Garcés, presidente del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, CERAI. Cuando quieras, Carlos.
Siendo muy sintético, la relación entre pobreza en el tercer mundo y alimentación. ¿Por qué antes, en la India, por ejemplo, la gente no se moría de hambre? Antes me refiero al siglo XVIII, por ejemplo, o el XVII, antes del colonialismo, y ahora sí. Y otra, quería saber si se podría cambiar el sistema de distribución de la alimentación. Antes, Vicent estaba haciendo referencia a que el problema de la alimentación tenía mucho que ver con cómo se producía, cómo se distribuía y cómo se comía, imagino. ¿El tema de la distribución se podía eliminar a los intermediarios?
Tienen estrecha relación las dos preguntas. Se producen alimentos para consumir. La vida no puede seguir sobre la Tierra si no la especie humana no come. Ese es el origen de la producción de alimentos. La vida. Pero en estos momentos ya no es ese el sentido de la producción de alimentos. En estos momentos es dominante la idea, en términos de modelos de producción y de consumo, que los alimentos son una mercancía y como tal mercancía debe generar unos beneficios económicos que ya no son los de la vida ni los de la salud. Esa es la idea dominante en estos momentos en las grandes corporaciones multinacionales, los grandes modelos de producción intensiva o las grandes corporaciones de producción, distribución, comercialización de alimentos. Entonces, el nexo es ese. Hay cada vez más dificultades para erradicar el hambre en el mundo, porque se están generando las condiciones para que haya hambre. Por ejemplo, en estos momentos hay capacidad de producción de alimentos en el mundo más que suficiente para alimentar al doble de la población del mundo. En cambio, vemos que la mitad, el 50% de la población del mundo tiene problemas de alimentación. El sistema de comercialización de productos agroalimentarios en el mundo está desestructurando, destruyendo las agriculturas campesinas ancestrales en África, Asia y América Latina. Y está produciendo un éxodo rural de masas gigantesco, que es el que alimenta las zonas de exclusión y marginalización en las grandes ciudades y el que alimenta también una gran parte de la emigración forzada por razones de sobrevivencia, por ejemplo, de México hacia Estados Unidos, por ejemplo, de toda África en estos momentos hacia Europa. Esas son las relaciones existentes. Naturalmente hay soluciones, pero hay que tener voluntad política para aplicarlas, gestionar de distinta manera los recursos públicos para hacer posible atajar esos problemas.
Dicen, comentabas hace un momento que has llegado ahora del Foro Social Mundial. Y me gustaría que nos comentaras un poco tu experiencia general en este foro y luego en concreto si se ha trabajado este tema y qué conclusiones se han llegado, sí. Si se ha llegado alguna.
El tema de la seguridad y la soberanía alimentaria es un tema central de los foros sociales mundiales desde su primera edición en Porto Alegre el año 2001. Es un eje temático de debate, reflexión y propuesta, puesto que es uno de los temas centrales de la humanidad. El foro que se acaba de celebrar tiene la singularidad de que se ha hecho en una ciudad, macro ciudad, tiene entre 15 y 20 millones de habitantes, de los cuales el 80% viven en la pobreza. Y el Foro Social Mundial ha vivido en medio de esa pobreza, porque físicamente el foro se hacía en una zona de la ciudad de las más degradadas, más marginales. Estábamos rodeados de pobreza, miseria, malnutrición, desnutrición, falta de condiciones de higiene más elementales. Ni agua potable, ni luz, ni alcantarillado, ni vivienda, ni trabajo, ni educación, ni sanidad. Entonces el Foro Social Mundial ha vivido la pobreza, la miseria, que es una de las situaciones que combate el Foro Social Mundial, en la medida que esas situaciones son resultado de un mundo injusto, de un mundo desigual, de modelos de desarrollo económico que se están aplicando, que generan cada vez más el desarrollo de esos problemas y no la solución de esos problemas.
Esas dos ideas que ha lanzado Vicente son muy importantes que reflexionar sobre ellas, porque muchas veces no nos paramos a pensar realmente lo que estamos diciendo. Y estamos diciendo que hay alimentos suficientes en el mundo para alimentar suficientemente a toda la población. Primera cuestión. Segunda cuestión, que estamos destrozando economías de subsistencia, como por ejemplo en la India hay muchas zonas en que eso ocurre muy fuertemente, no porque no sean viables en su propio circuito, es decir, son economías viables en su escala local porque han vivido y se han sustentado a esas poblaciones durante mucho tiempo, a base de que yo produzco mis alimentos para mí e intercambio una parte de ellos, de mis excedentes, por otros excedentes de otro productor que hace otras cosas. Y eso ha sido viable, hasta que se convierte, lo que ha dicho antes también Vicente, en una mercancía. Cuando convertimos la alimentación, que es un derecho, en una mercancía, es cuando vienen los problemas de oligopolio y de monopolio, y cuando interviene la Organización Mundial de Comercio y te impone determinadas prácticas de producciones intensivas y, en los países pobres, de producciones para la exportación de los productos que puedan ser rentables en su valor añadido económico en otros mercados, y por el contrario te accedes a productos subvencionados en sus países de origen que no te permiten a ti cultivarlos. Y es cuando se produce ese éxodo de tu economía de sustentación, que al menos te permitía vivir, a las ciudades, a los distritos más pobres, sin recursos.
Prácticamente estamos ya al límite de nuestro tiempo. ¿Queréis añadir alguna cosa más, Antonio, Vicente?
Yo por mi parte daros las gracias por la oportunidad de comentar estos temas y llamar la atención a que los problemas de la alimentación, tanto desde el punto de vista de la salud, de la calidad de los alimentos, como del hambre, que es la cantidad de alimentos, es un problema central en el mundo de hoy, que está en la base de muchos de los graves conflictos territoriales, bélicos, de dominación que existen en el mundo de hoy.
Antonio.
Algunos datos sobre lo que estamos hablando. Por ejemplo, hay un dato que es muy significativo en cuanto a que esa producción de alimentos es suficiente para alimentar al resto de la humanidad. Y es solo pensar la distribución de los alimentos. El 25% de las hortalizas, de las frutas, etcétera, se corrompen por microbiología, por contaminación bacteriana, problemas de almacenamiento, de transporte, etcétera, es decir, por no tener una agricultura de proximidad. Y un dato en cuanto a lo que entraña el cultivar para la exportación de una forma intensiva determinados productos, aparte de los ejemplos de Etiopía, los ejemplos de la antigua Revolución Verde, los problemas que ha originado, es pensar lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en la India. Lo estaba recordando al hablar Vicente de la India. Son los 2 millones de personas, una de las mayores hambrunas, que murieron durante la Segunda Guerra Mundial en la India porque Inglaterra se llevó los alimentos, esos cereales, para los soldados.
Gracias, Antonio Arnao, Vicente Garcés, por vuestra intervención. También a nuestros colaboradores y colaboradoras, Carlos Meseguer, Carlos Verdés, Dolores Ebel Quintero, Marta Pedrajas y Marta Cecilia Ardila. Un saludo.
Como es habitual, vamos a despedir en verso la edición de hoy de La Luna Salía a Tiempo Radio. En este caso, el poeta Paco Gil ha elegido el poema titulado Los espíritus de los muertos, del que es autor Edgar Allan Poe. Escuchemos.
El poeta de hoy, Edgar Allan Poe, nació en Boston en 1809 y falleció en Baltimore en 1849. Fue poeta, cuentista y crítico estadounidense. Sus padres fueron actores de teatro itinerantes, pero murieron cuando él era todavía un niño. Lo educó entonces un hombre de negocios desde los 6 a los 11 años en el Reino Unido. Volvió a Estados Unidos y entró en la Universidad de Virginia. Pero su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Su labor como crítico literario le granjeó cierta notoriedad. Tuvo tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, que con toda probabilidad fueron las causas de su muerte. Para Poe, la máxima expresión literaria era la poesía, y a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Es justamente célebre su poema El Cuervo, de 1845, donde su dominio del ritmo y la sonoridad del verso llegan a su máxima expresión. Se le considera además el fundador del género de la novela de misterio y detectivesca, donde destaca su obra Los crímenes de la calle Morgue. Está dentro del grupo de los llamados poetas malditos. De Edgar Allan Poe, Los espíritus de los muertos. Tu alma se encontrará sola, cautiva de los negros pensamientos de la gris piedra tumbal. Ninguna persona te inquietará en tus horas de recogimiento. Quédate silenciosamente en esa soledad, que no es abandono, porque los espíritus de los muertos que existieron antes que tú en la vida te alcanzarán y te rodearán en la muerte. Y la sombra proyectada sobre tu cara obedecerá a su voluntad. Por lo tanto, permanece tranquilo. Aunque serena, la noche fruncirá su ceño, y las estrellas, de lo alto de sus tronos celestes, no bajarán más sus miradas con un resplandor parecido al de la esperanza que se concede a los mortales. Pero sus órbitas rojas, desprovistas de todo rayo, serán para tu corazón marchito como una quemadura, como una fiebre que querrá unirse a ti para siempre. Ahora te visitan pensamientos que no ahuyentarás jamás. Ahora surgen ante ti visiones que no se desvanecerán jamás. Jamás ellas dejarán tu espíritu, pero se fijarán como gotas de rocío sobre la hierba. La brisa, esa respiración de Dios, reposa inmóvil, y la bruma que se extiende como una sombra sobre la colina. Como una sombra cuyo velo no se ha desgarrado todavía, resulta así un símbolo y un signo. ¿Cómo logra permanecer suspendida a los árboles? Ese es el misterio de los misterios.
Te agradecemos tu escucha en la edición de hoy de La Luna Salía a Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Hasta la próxima semana se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrente.
Ven, ven, conmigo ven. Vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Salía a Tiempo Radio los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.